Y saludos amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo Podcast, SD Podcast, aquí de vuelta a My Secret Underground Lair, su amigo de toda la semana, JD, muy contento, por fin ya tengo mi espacio, no estoy en una esquina acurrucado, puedo ser libremente yo aquí para criticar y hablar y repasar las cosas que pasaron esta semana en la lucha libre. Pero como siempre, este programa no sería lo que es sin mis contactos aquí, mis compañeros, mis consortes, mis amigos, mis benefactores. Tengo conmigo a Crespo, que está ahí rodeado de dos machos y medio o algo.
¿Y dónde está? Ah, mira, Vince allá atrás.
Claro, claro, está creciendo ya, poco a poco, apoderándose.
Tú vas a ver que cada semana se va a poner Vince más grande y
Triple H
más chiquito. Pequeño, cabrón.
Serruchando el palo. Y,
oye, así va a ir. Tienes que buscar a Vince una con un serrucho.
Un serrucho.
Poco a poco.
O si no, como Triple H, que te acuerdas que tenía el show donde estaba...
La pala.
Sí, esa es buena.
Y como ya hace su propia introducción, el señor Peyote.
El duro de esto, papi, vamos a hablar de lucha libre, vamos para allá, dale, papi, sale.
Yo sé que están muy emocionados porque esto ha sido una semana muy interesante, por decirlo de alguna forma, de la lucha libre, pero antes que empecemos quiero decirles gracias a todos los que siempre nos están apoyando, escuchándonos, viéndonos. Oye, los shorts en TikTok están duros, el Crespo se está llevando el premio de TikTokero, podcastero del año. Oye, tiene fanáticas en TikTok, yo creo.
Es un hombre bonito, acuérdate.
Pues. Fanáticos en todos lados, fanáticas en todos lados.
Es fácil ser así, muchachos.
Sí, tú sabes.
Para el DMs, gracias al video.
Tiene aguadilla bajo control, papi. Pero
sí, no, tiene el DM reventando. Ah. Pero así son los lindos, bonitos y con dinero. Vamos a hablar de lucha libre, que es lo que nos conviene a nosotros ahora mismo. Y este fin de semana tuvimos un evento de WWE. Que estábamos todos esperando, la jaula de la eliminación, Elimination Chamber, concepto creado por el señor Eric Bischoff y como siempre apropiado por WWE. Y quiero, ¿verdad?, empezar rápidamente con un overview, como dicen en buen español, de Elimination Chamber. Específicamente quiero que hablemos nuestras
impresiones generales.
Gracias, viste, tú completas mis oraciones.
Ay, qué lindo.
Voy a decir las luchas que no fueron el Chamber, y ustedes me hablan de esas luchas como tal en general, y luego vamos a hablar un poquito más de las del Chamber y la lucha principal de la noche. Pero en las que no fueron la principal, tuvimos a Bobby Lashley ganándole a Brock Lesnar por descalificación, Edge y Beth Phoenix ganándole a Finn Balor y a Rhea Ripley, que, by the way, mis predicciones estuvieron excelentemente perfectas esa noche. Me fui perfectín. Así que...
Qué difícil.
Ya, era. Viene. Ya. Tira, dale. Quítame el crédito.
Amigo, qué difícil era. Eran seis luchas que estaban leídas de que hacen... Wow, excelente trabajo.
Diablo, pero tú ves cómo son estas cosas. Mira.
Un invitado especial, lo que tenemos es basura.
Ah, pero está bien.
Háblame, señor Peyot, esas dos luchas que te mencioné ahí.
Ok, no voy a hablar de la basura de lucha que fue Brock Lesnar contra Bobby Lashley. Eso fue un asco. La pérdida de tiempo, tanto para Brock como para Bobby.
Signature move a Tom.
Ah, mano, una porquería. Todo fue una porquería y whatever. No me importa nada. Ahora, la otra lucha sí me gustó. Beth Phoenix y Edge contra Rey, contra el nene del rey, ¿cómo es? Dominic. Y entonces,
no fue Dominic el que luchó, fue
Finn Balor, que sí, la lucha estuvo muy buena.
Es que tú estás impresionado con Dominic.
No, papi, es que yo te digo una cosa, es un modelo a seguir. Gran muchacho.
Las cosas que aprendió en la cárcel son difíciles.
Sí, no, papi, y ha mejorado un montón. Mira, pero esa lucha sí me gustó. Estuvo muy buena. ¿Cómo te digo? Edge y Beth Phoenix, mano, les queda. Entonces, esos son leyendas que tú puedes traer porque sabes que te van a dar buenas luchas. Otras leyendas, pues no tanto. Pero esta está bien. Esto estuvo bien. Creo que fue un buen showcase de lo que pueden hacer. Yo creo que ya es tiempo de que muevan a Edge de esto del Judgment Day. Lleva como que demasiado tiempo toqueado en la misma rivalidad. Para los que se quejan de las otras compañías que salen las mismas personas contra las otras todo el tiempo, bla, 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 por meses y meses, pues...
Jericho.
Sí, exacto. Saludos a Crespo, buen muchacho. Lo de Edge y el Judgment Day lleva un montón de tiempo. Como que lo vi.
Crespo, dile ahí.
Antes que se me olvide, el conteo pocheado de Beth Phoenix.
Diablo, sí.
Wow.
1, 2.
Qué horrible, oh, man. La luchita de Brock, el montón, el final, yo odio los finales con DQ, de verdad. Para seguir. Bueno, pensaba que era para alargar esto, pero salió peor todavía. Prefería otra revancha con Lashley a lo que vamos a terminar en WrestleMania. La lucha de Edge, bueno, en verdad predecible, no estuvo mala, estuvo bien, pero nada fuera de lo común.
Muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la de Lashley Brock Lesnar fue, yo creo que la peor lucha de la noche. Fue literalmente, se hicieron 20 veces los signature moves y terminaron una descalificación. Así que eso es completamente inconsecuente, no hace sentido. Y entonces la de Edge y Beth, como dijo Crespo, pues tuvo un pequeño bocheo ahí, pero aún así fue una muy entretenida lucha, me parece. Así que nada, y de la forma que lo hicieron, pues quedó bien para no dañar la imagen de Rhea de camino a WrestleMania.
Ah, sí, exacto.
Sí. Bueno,
no deben, porque
el Chamber de mujeres y el Chamber de hombres para mí fueron dos historias totalmente distintas. Yo creo que ustedes me comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo, pero quiero oírlos a ver qué ustedes piensan. Crespo, ¿quieres empezar tú?
Pues sí, yo creo que a diferencia, es que no sé cuál va a ser la opinión de ustedes, pero realmente el de mujer para mí no estuvo malo, sinceramente. O sea, no es que estuvo espectacular, no es que me voló la cabeza, pero para mí no estuvo malo. El de hombre estuvo súper, para mí estuvo súper bueno, ¿verdad? Los finales, a final de cuentas, ¿quiénes ganaron? Predecible también, realmente. Que es el problema de este pay-per-view, que es demasiado predecible.
Muy bien, señor Payot.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Crespo, especialmente en el de las mujeres. Yo no esperaba nada, ¿sabes? Entonces, cualquier cosa que me dieran ya era una ganancia, pero generalmente todas lucieron muy bien. Incluso la menos que yo esperaba que luciera bien, que era Raquel, lució muy bien. Esta chamaquita Liv también lució bien. Me gustó lo que hizo Carmela, el Chicken Shit Heel y todo eso también. So, sabíamos que iban a Alaska, no había un segundo de break. Perfecto. El de los hombres, fíjate, para mí fue bueno, pero fue como que un poco overbook. En el sentido, por lo menos el final de la lucha, con la supuesta lesión de Montez Ford, que lo están desperdiciando horriblemente, by the way. Yo creo que él debe ya ser una de las futuras próximas estrellas espectaculares en el cuadrante. Bronson Reed me da una pena terrible, porque es el hombre que no tiene ninguna reacción whatsoever, no importa dónde esté, haga lo que haga, malo. Y entonces pues Johnny Gargano tiró un luchón para nada. Nadie sabía que, todo el mundo sabía que él no iba a ganar. Como te digo, Damian Priest lució bien. El duro aquí es Rollins, todos lo sabemos. Rollins es lo mejor que tiene Raw, ¿verdad? Por mucho. Y obviamente no está Jay Styles, por eso. ¿Sabes? Pero qué malo, ganó quien tenía que ganar. A mí no me gustó mucho ese booking al final de que yo pensé, hubiera quedado para mí más cool que por algún, se me hubiera metido de alguna otra manera este muchacho, este Logan Paul, pero sabíamos que por ahí iban, lo habíamos leído ya del Rumble, sí. Pero bueno, no fue malo, pero a mí me gustó un poco más el de las mujeres, increíblemente.
Pues fíjate, a mí me gustó más el de hombre que el de mujeres. Yo vi como que bastantes bochecitos en el de mujeres, pero es que maybe yo soy muy nitpick para algunas cosas. Yo creo que Raquel Rodríguez tiene obviamente el cuerpo de luchadora bien brutal y toda la cuestión, y me cae bien, es una muchacha con bonita y toda la cuestión.
¿Quién es esa, Raquel?
Raquel, pero creo que ella debería estar en NXT todavía, porque es que ella tiene cero personalidad. Cero personalidad.
Sucede lo que pasa, mano. Yo no creo que es que tenga cero personalidad, es que el personaje que le están dando es así. Yo no sé, en verdad, porque en NXT ella lucía bien, ¿me entiendes? Las pocas veces que yo la vi. O sea, yo creo que el personaje que le están dando está malísimo. Soy una chica.
El personaje ese con la. El personaje con la dichosa sonrisa esa.
Una porquería.
Quiero verla de gira, a ver si por lo menos me inspira algo.
Ella cuando estaba en NXT era así, papi, era chota,
cosas, Carmela me gusta más ahora que antes. La forma de luchar, la forma de ser heel que estás usando ahora es mejor. Dejó de hacerse arreglos y se ve mejor, para mí, en mi opinión.
Ya terminó de hacerse arreglos.
Y pues me imagino que le está, Corey le está dando, perdón.
Marido.
La loca esta, Nikki, pues para mí no va para ningún lado, ¿no?
Ay, mano.
Tampoco.
No.
Y entonces, pues Liv Morgan no es de mi agrado, pero reconozco que tiene agarre con la gente. A la gente le gusta. No lloro. Me gustará a mí, Y Natalia, pues estaba en su casa.
La vieja confiable.
Me hubiesen gustado que dejaran que Natalia, aunque fuera, eliminara una de ellas con el sharpshooter. Me hubiese gustado.
Sí, fíjate, es
verdad. Para darle por lo menos ese momentito, aunque yo sé que nadie, todo el mundo sabe que ella no iba a ganar la jaula, pero. La de hombre me pareció bien. Me pareció excelente que Montez supo vender aquello, que inclusive yo tengo panas luchadores que me dijeron: no, papi, yo estaba en el ring, yo sé que eso fue una contusión. Y yo, ¿en serio?
Pero ya esos panas tuyos luchadores que necesitan.
Como diga, sabe, pues que él estaba de lo más bien y toda la cuestión. Pero me pareció muy bien. El booking de esa lucha me pareció bien. Pues usaron la supuesta lesión para meter a este hombre. Pero es que si tú lo piensas, si no lo hacían así, iba a verse mal, le iban a matar en momento a Rollins para WrestleMania y tú no quieres hacer eso. Así que, pues, sí, Rollins contra este hombre va a vender ticket para WrestleMania. Yo creo que es para mí.
No, WrestleMania está soldado. Ya no
va lo, más interesante, lo más interesante de WrestleMania para mí puede que sea esa lucha. Porque este muchacho es bien atlético y Rollins es quizás el más atlético en el roster ahora mismo.
Wrestling wise va a ser de las mejores.
So, quizás esa es la única lucha que a mí por ahora me interesa ver de WrestleMania. Pero eso tiene una razón de ser, mi amigo. La lucha principal de la noche, para mí, fue el fin de una gran historia de una manera devastadora. Todos sabíamos que Sami iba a perder. Eso se sabía. Pero teníamos esa dudita, tú sabes. Pero todos sabíamos que iba a perder. Yo no voy a hablar ahora porque yo tengo un caso contra WWE que voy a presentar. Quiero oír sus opiniones sobre esta lucha, sobre el booking. Y yo quiero ver qué ustedes piensan de cómo se manejó esta situación con Sami. Teniendo en cuenta también, quiero que quizás hablen un poquito, si lo vieron, del super mega pop que tuvo Sami el viernes en SmackDown. Antes de llegar al pay-per-view y cómo casi nos lo dejaron hablar allí. Señor Peyot, ¿quieres ir tú primero?
Bueno, yo vi el mega pop de Sami el viernes, yo lo vi en YouTube. Estuvo espectacular, me dio goosebumps y todo porque, ¿sabes? Los que conocen a Sami desde WWE, pues saben que Sami está bien duro, lo que sea, y tuvo su paso en NXT, whatever. Lleva un par de años, pero los que lo conocen desde que era el genérico hace un montón de años atrás, pues como que, wow, mano, sabemos que este tipo, ¿verdad?, se ha jodido para llegar a donde está, tú sabes, y fue bien emotivo verlo en su casa y la gente, papi, estuvimos hablando que fueron más de 5 minutos, casi la gente con, ¿sabes?, cheering him on, estuvo bien, bien cool, en verdad fue un gran momento. No, el pay-per-view, me gustó que lo pusieran en detrás a lo último, eso estuvo bien hecho también. Felicito en eso, Roman, mano, de verdad, otra cosa, parece el último monstruo de un juego, el último boss, en verdad se ve impresionante, lo que han hecho con él es espectacular, no lo puedo negar. La lucha de trámite, no iba a ser una gran lucha. Roman no es un buen luchador. Charo, un buen personaje, no es un buen luchador. Él es serviceable. Roman no hace nada espectacular, pero tampoco hace las cosas mal. Pero su personaje como tal está a otro nivel. Pero en cuanto a luchador, pues no, no la maja ni las botas a sangre en la vida. Ahora, ¿quieres que hablemos del final o lo dejamos por ahorita?
Sí, no, no, habla, 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 habla de lo que tienes que hablar de todo de la lucha.
Ok, todo el mundo sabía que Sami iba a perder, y el que pensaba que Sami iba a ganar, pues un poco ignorante, ¿me entiendes? Había gente peleando porque Sami no debió ganar, no iba a ganar. Aquí el punto era lo que pasara después de la lucha. Esta lucha no importaba, aquí importaba lo que pasara después, porque este programa lleva desde abril. Del año pasado. Estamos en febrero de este año. Te van a llevar 10 meses. Y tú no terminas en una forma tan flat. Porque, ok, salió Jay, que si whatever, le hicieron el spear, todo, ok, todo eso. Está bien, se acabó la lucha, olvídate. No, vamos a hablar después de la lucha. Tú sabes, tú me dices que sale Kevin Owens. Y después que sale Kevin Owens, él se para en el cuadrilátero. Y la gente, que no deben de ser el embrace, que lo debieron dejar para después. No, tú tenías una oportunidad para hacer ese embrace en Montreal, en la casa de ellos, frente a todos los ojos del mundo mirando. Porque hasta el pay-per-view de Battle of the Valley lo pararon, porque estaba esa lucha. Todo el mundo estaba viendo esto. Y tú no hiciste, papi, olvídate de lo que venía después. Tú tenías que hacer, en ese era el momento perfecto para tú hacer que Kevin Owens y Sami Zayn se miraran y, o sea, y dijeran como que, fuck it, somos panas al final del día, a pesar de todo lo que pasó, y lo otro lo resuelves después. Que si lo vas a hacer la semana que viene o la próxima, y la forma en que están llevando la historia, es una porquería.
¿Tú sabes el gran shot que tú tendrías de todo el estadio de pie con ellos dos abrazándose ahí?
Mami, exacto, echas para atrás la cámara y los bellos en el medio embracing y toda esa gente, papi, gritando, levantando las manos. Tú no vas, sí, no puedes hacer.
Solamente me dijeran, you gotta give the people what they want.
Ah, bueno, sí, no tanto. Pero, ¿cómo te digo? Eso fue un fallo, hermano, eso fue una falla increíble. Y no, para mí, no matter what, hagan lo que hagan, no van, no, o sea, para mí, ese momento lo perdieron y no lo van a poder recuperar nunca más.
Muy bien, Crespo. Háblenos usted con su sabiduría.
Técnicamente, estoy de acuerdo con todo. O sea, resultados sabían cuál era. No había break. Eso aquí. El resultado se sabía, no había break. Estuvo overbooked realmente. Fue bien, yo encontré que fue tan estúpido el hacer que Kevin Owens saliera
después
que pasó todo. O sea, que qué sentido tenía ya que se quedó allí en la casa, de verdad. Se quedó
encomiéndose, qué sé yo, unas empanadillas o algo.
Ya para qué, no salir. Ajá, ya, qué carajo, se hubiera quedado allí, de verdad, allá atrás. De que WWE pues tuvo oportunidad de quizás hacer algo brutal que todos queríamos, pues sí, de que sabíamos todos que no iba a pasar, pues también, es complicado, hermano, es complicado. Si uno se pone a overthink todo, pues no hay lucha, que es bien rara la lucha cuando esté complacido completamente del booking, pero puedo agree que estuvo malito.
Ok, JD, ¿te acuerdas que yo hice este comentario? Y dijeron como que, wow, amigos, tú estás overreaching. Cuando yo dije que este fue el Exploding Barbed Wire Deathmatch Moment de WWE. Uh-huh. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes por qué yo lo dije? ¿Por qué? Porque de lo único que todo el mundo se acuerda ahora mismo es de que lo que debieron hacer y no hicieron. Lo que debió pasar y no pasó. Uno fue un error técnico y otro fue un error creativo.
¿Te acuerdas cuando criticamos aquí hasta la saciedad que Tony Khan no haló el trigger con The Acclaim?
The Acclaim en All Out. Lo mismo, error creativo, tenías que llamar un audible, pero aquí ya tú sabías lo que venía. Lo de The Acclaim y Keith Lee con Swerve, tú no sabías que iban a estar así de over, que iban a darte una lucha como esa. Eso tú no lo sabías, eso tenías que decidirlo en el momento. esta lucha, tú sabías exactamente lo que iba a pasar, sabías lo over que estaba Sammy, porque el día antes ya te lo había dicho la gente, tú sabías lo que venía, entonces tú no podías hacer que al final de la lucha fuera que vino usted y le dijera, adelante amigo, hágale usted, hágale el gelú aquí, y se echara para el lado. Eso fue una estupidez, hermano. O sea, tú tenías que, el embrace era necesario para que entonces tú pudieras continuar la historia. ¿La
y le quitaras ahora? El mal sabor a la gente de Montreal, claro, de ver a su ídolo perder ahí, porque claro, ese estadio se desinfló como yo nunca había visto un estadio desinflarse.
Papi, eso rápido. Fue terrible, ¿verdad?
Y había gente llorando, que, adultos llorando ahí bien
cabrón. Ah, había, y tú sabes, faltó que cogiera un micrófono y se pusiera a cantar como Drew McIntyre aquella vez.
Diablos.
Pero es porque todo el mundo se hizo falsas ilusiones, la realidad del caso. Porque todos por sabíamos que Sammy no iba a ganar. Y no es lo mismo que y esto. Ahí yo te compañero. No es para mí, no es comparativo en el sentido lo de Acclaim con esto. Porque en el caso de lo de Acclaim, tú no sabías el resultado, la gente se volvió loca y ahí tú tenías que moverlo. Aquí, desde el principio, tú sabías que la gente se estaba muriendo porque Sammy ganara.
Exacto.
Sencillamente no te dio la gana de hacerlo.
Punto, y aunque no. Y aunque no ganara, pues entonces, ya que no te voy a dar la victoria, dale entonces el momento
de. Dale un momento, good, feel good, eso exacto.
Sí. Tú sabes, ese, para mí, yo no, nunca esperaba que lo hubiera ganado. Y si hubiera ganado, hubiera sido un error garrafal. Él no tenía que ganar. Él tenía que lucir espectacular y entonces continuar la historia con él y Kevin Owens. Porque ahora mismo tienes el problema del que vamos a hablar ya mismo, que es el problema de Cody y Sammy. Y tienes un gran problema en tus manos ahora mismo. Que lo tienes que resolver en 5 semanas. Porque la gente no. La gente. Ah, quieren ver a Cody, están contentos y lo que sea. Pero entonces, tú me entiendes. Cada vez que sale Sammy, hará los mejores números. La gente le. O sea, el estadio se cae como quiera. No es lo mismo. Y la gente vea. Ya, o sea, ellos tienen que controlar el crowd y evitar. O como dijimos, a nosotros dijimos hoy. O juntarlo. Para hacer que Sam, que Cody coja un poco del rub de Sammy o mantenerlos completamente aparte, porque si no, papi, la gente se te va a ir en contra. Te lo va a ir en contra.
Ya.
Mi caso, ajá, con WWE. Ya ustedes hablaron, ajá, de esta lucha. Okay. Quedó documentado que sabíamos que iba a perder. Eso estaba claro. La lucha no fue mala. Creo que le dieron la importancia a Sammy en cuanto a que se levantó varias veces de diferentes finishing moves de Roman. O sea, en general no fue malo. Aquí está mi problema. Yo les voy a presentar unas fechas y unas fotos. Y yo quiero que ustedes me digan qué tienen esas fechas y esas fotos en común. Vamos.
Coño, con evidencia y todo.
Ah, me gusta.
Crown Jewel 2021. Reigns contra Brock Lesnar. Money in the Bank 2021. Roman Reigns contra Edge.
Ese Edge, yo pensé que era Buddy Matthews.
Fastlane 2021. Roman Reigns contra Daniel Bryan. Clash at the Castle 2022. Roman Reigns contra Drew McIntyre. SummerSlam 2022. Roman Reigns con Brock Lesnar. Royal Rumble 2023. Roman Reigns con KO. Y finalmente, Elimination Chamber 2023, Roman Reigns contra Sami Zayn. 7 luchas, 7 defensas del título. ¿Qué tienen en común? ¿Un lucky guess?
Que Roman ganó.
Bueno, sí, Roman, claro que ganó. Si lleva como 900 días de campeón.
En todas estas luchas
Roman ganó porque tumbaron al árbitro.
Ah, ya, sí.
Y conste, no estoy incluyendo cuando el árbitro se distrae y viene alguien y le da un sillazo o le da con el título, no. Plain and simple que tumban al árbitro, el árbitro se desaparece del ambiente. Y ahí pasan todos los shenanigans.
Pasa
inclusive,
lo mismo.
Inclusive en la última de Sami Zayn, pa joderme, de verdad, lo tumbaron 2 veces.
Sí, es verdad.
O sea, para mí, para mí esto es un fucking insulto a mi inteligencia. O sea, yo sé que Roman es malo, que tienen que pasar shenanigans, pero por lo menos sean un poco creativos con las fucking idiotas booking. Me saca por el techo, me saca mil veces a la mil potencia y me hastia, porque para mí es una falta de respeto a la inteligencia de uno como fanático. Esto es un show. Pero imagínate que todas las películas de Avengers se acaben de la misma forma. ¿Tú crees que...?
No se acaban igual. Yo no veo eso jodiendo.
Debería.
No me gusta.
Pero tú te imaginas que, vamos a decir, o que todos los juegos de NBA se acaben de la misma forma. ¿Tú verías más NBA? O sea, es como que es una ridiculez y una falta de respeto al fanático que tú por lo menos no tengas la esencia creativa de hacer cosas diferentes.
Vérate esto, vela. Fíjate, me voy a enganchar en ese tren y te voy a llevar a dos épocas en las cuales campeones dominantes han terminado casi todas sus luchas exactamente igual. El reinado del terror de Triple H, para allá a principios al principio de los 2000, ¿te acuerdas? 2004, 2005. Que eso era, todo lo ganaba igual, todo era idéntico, todos los finales idénticos. LOL, Triple H wins. Y después John Cena. ¿Te acuerdas? Los Five Moves of Doom.
¿Y qué pensaba la gente de eso?
Papi, ya la gente estaba hastiada. Lo mismo con Triple H. Para mí el peor momento en la WWE ha sido cuando él fue campeón por tanto tiempo, porque era pero malo. Y a mí Triple H no me agrada tanto como luchador tampoco. Pero no es que es malo, pero no me agrada. Pero sus reinados eran así, eran todos iguales. Ahora mismo John Cena, lo mismo. Tú sabes.
Pero fíjate, y después John Cena cambió, después no solamente hacía los Five Moves of Doom, se tiraba otras moviditas de vez en cuando.
Sí, y la cuestión. Y tú puedes usar eso también y decir, pero Stone Cold hacía lo mismo. No, pero Stone Cold, lo que pasaba con Stone Cold es que era todo tan emocionante que sí, podrían ser más o menos las mismas movidas o similares, pero que variaba de alguna o que otra forma, que siempre hacía algo diferente. Y por eso es que tú tienes tantos highlights de Stone Cold como luchador. Y como
sí, pero inclusive cuando el corto tiempo que Stone Cold fue rudo, que hacía trampa, terminaba siendo un stoner, lo terminaba de una forma que era creativa. Cuando nadie se lo esperaba, sacaba un stoner y ¡boom! Se acabó la lucha.
Exacto. Pero es verdad, tú tienes... Roman, yo lo dije ahorita, él es un gran personaje, pero no es un buen luchador.
Mano, yo realmente, yo sí, o sea, no para bien lo que voy a decir anyway, pero me imagino que es lo que pasa normalmente. Yo realmente no me acordaba que todas las luchas se acabaron por el árbitro. Y en la salida, nada. Me acuerdo de esta es más, yo voy a decir más. Me acuerdo, obviamente, la de Sami, porque fue reciente. Pero ni la de que yo me acordaba, ni la otra. Es que lleva demasiado de tiempo, mano, ya. Realmente, o sea, con el campeonato.
No te acuerdas ni de la lucha. Luchas memorables del... Y la de Clash of the Castle estuvo muy buena. Hay que decir.
Y la de SummerSlam, por lo que hizo Brock con el truck y viraron el ring de lado y toda la cuestión. Fue entretenida, no fue una buena. Fue entretenida.
Pero yo personalmente yo no espero que Roman tenga sea el Daniel Bryan de los campeones. Cada uno su deba. Es más, si vamos a la realidad, los top campeones en la dichosa historia de WWE, como que uno los considera, no eran los mejores luchadores, era una mezcla de personaje brutal con, porque Hogan no lo era, Cena no lo era.
Pero un ejemplo comparable.
Pero Shawn no está ahí como que...
Un ejemplo comparable, vamos, cuando Hollywood Hogan era campeón con NWO, siempre hacían trampa, pero no era siempre el mismo booking.
Acho, que duro estaba en WWE, veo.
Ahora mencionaste HBK. Cuando HBK era rudo, siempre hacía trampa, pero no era siempre el mismo booking. Y siempre, a pesar de ser rudo y hacer trampa, siempre él lograba la victoria haciendo algo que detallaba que era un gran luchador.
En ese tiempo, estamos hablando que habían cuatro bookers, que era Vince, Pat Patterson,
Russo.
Russo y JR, más nadie. Ahora hay 40, amigo. 40 escritores de libreta.
Pero ahora voy a lo mismo que iba. Ok, estamos metiendo tiempo en internet, estamos mirando cuántas veces tú has leído o escuchado este argumento de que 7 o 6 luchas se acabaron por el árbitro.
Nadie lo trae, por eso está conectado a este podcast.
Por eso, ahora te voy. A eso me voy. Aparte de el mega conocimiento que tiene nuestro jefe JD.
Oh, ah, qué lindo, me gustó.
Diablo, aumento de sueldo.
Aparte de eso, yo me considero un fanático que me gusta esto, pero average. No es que lo consumo como que la vida, sino que veo lo básico, lo que sea, whatever. Yo no me acordaba de eso. Los otros que lo ven más, que ahora mismo Peyot mismo, qué sé yo, por leer Luisito, donde quiera que esté, y la otra gente, tú no lo has leído en ningún lado. A lo que voy, Don Luis está apostando en que la gente, ellos le están dando un booking parecido,
no se acuerdan.
Y funciona, claro. La realidad, porque aparte de JD, más nadie ha escuchado peleando.
Cuando este clip se haga viral, pues va a salir a la luz.
Uh-huh. Ahora todo el mundo va a decir, ah, es verdad, lo que dice JD, tiene razón.
Fíjate, pero antes de... son muchos, son brillantes, sí. Pero tú sabes, y va, esto va a sonar bien feo, pero JD, ¿tú crees el nivel de vergüenza mía cuánto por ciento es?
Cero por ciento.
El fanático promedio de WWE es un poco brutito y no se da cuenta de estas cosas.
No es que es brutito, no. Yo ahí voy a hacer
el abogado. No le presta atención al detalle.
Son diferentes fanáticos que un fanático de
AEW. Estábamos hablando de eso en estos días, ¿verdad que sí?
De que son gente muy diferente.
Es que el fanático WWE es un fanático casual, que yo lo que me importa es completamente casual.
¿Tú ves es gente que va un sábado a la barra y lo tienen puesto en el televisor. Ah, mira, vamos a verlo ahí.
Nacho, papi,
no es gente como tú y como yo que nos sentamos en la sala con el televisor a verlo en la sala.
No, papi, no. Nacho, salió John Cena, es el duro, mano. Que sí, qué sé yo, todavía lucha de rock. Hace un montón de tiempo, wow, qué bruta. O sea, yo entiendo, yo no lo quiero decir como que, ok, no son inteligentes, pero no están tan pendientes a ese detalle. Ellos son historias simples y que tú sabes, ok. O sea, yo escucho gente todavía como que, wow, mano, WWE está brutal, tienen gráficas AR. Mm-hmm. Sí, eso ayuda en la presentación, se ven bonitas.
WWE ha logrado su cometido, porque el cometido de WWE es el mainstream.
Sí, exacto.
Eso y lo lograron. Y
WWE es el Apple de la lucha libre.
Los nosotros que estamos acostumbrados a continuidad, que estamos acostumbrados a, o sea, que queremos una lucha libre que rete nuestro, que, o sea, que nos entretenga retándonos. Pues esto nos pone así, que nos pone molestos. A mí, yo te soy bien honesto. Cuando el año empezó y el final del año pasado, yo había recuperado el fandom de WWE, de que me gustaba sentarme todos los lunes a verlo, todos los viernes trataba de verlo, o sea, seguía en redes sociales. Desde el sábado, pues, como decía Miguelito, de IWA, para el que se acuerde.
No te pongas. Mira, ¿vas a ver WrestleMania o
no? No lo estoy planeando. Sí.
Crespo, ¿lo veo o no lo ve?
Claro que lo va a ver.
Probablemente porque me habían invitado unos panas a verlo, bro.
Aunque no me invitaran, lo iba a ver.
¿Qué panas? Aquí estamos tus panas de
ahora, del podcast, panas. Ahora, ¿qué me quita? O sea, yo digo que me quitó el enamoramiento con AEW, con WWE, que estaba teniendo de nuevo. Y hay unos rumores por ahí que aquí se han mencionado antes. No,
va a ser
otro lado.
Y es
porque salió una noticia esta semana, o un clickbait, lo que le quieran llamar, de que Vince está de vuelta en el control creativo. ¿Tú crees, Crespo? ¿Qué tú crees? Tú eres el experto resident de WWE. ¿Tú crees que Vince está metiendo la cuchara?
Yo creo que lo está metiendo bastante.
Mira,
rayos. Quizá.
Míralo.
Pero... Pero sí, yo entiendo que sí. Quizá no está full 100%, pero yo creo que ya tiene que estar como un 70% metido ahí. Y está pesando lo que dice, porque es que eso es un cambio muy radical desde que llegó. O sea, hay unas decisiones que se están tomando bien extrañas realmente. Quizá lo de Sammy, él llegando, o sea, no estando Vince, quizá como quiera hubiera ganado igual hubiera ganado Roman. No tiene que ver, quizá el plan era este y se quedaron ahí. Y no, pues, whatever, no hay problema con eso. Pero él quizás como se buqueó, quizás todo ese gurú, pues sí tiene que ver más Vince que. Vince está devastado.
La momia.
Sí, la momia azteca. Mira, porque ganó Sammy y la forma en que ganó y cómo ellos están usando, ellos van por el camino que es Cody or Bust. Por eso es que Vince volvió. Porque va a ser Brock Lesnar contra Omos. Por eso es que Vince volvió.
Ahí uno ve que Vince volvió, realmente.
Exacto. Porque, ¿cómo te digo? Porque está... Hay tantas señales, de verdad. Vince volvió, lo podemos ver. Como te digo, este muchacho ahora tienen al gordito Otis, que ahora quiere ser supuestamente el máximo.
Esa otra. Eso Vince volvió.
Chad Gable, que lo estaban buqueando como un All American y ahora estaba con la charrería también. Vince volvió. Bray Wyatt con el Firefly Funhouse. Vince volvió. Charlotte Flair como la campeona invencible que el primer día llegó y ganó el campeonato. Vince volvió. ¿Seguimos? Yo puedo seguir.
Espérate. Becky Lynch con Lita en pareja
por Vince los campeonatos volvió. En pareja. Mania. Vince volvió. Sí. Ah, que Vince no tiene el control creativo. Bueno. Vince no lo tiene, pero le dice a Triple H, vamos a hacer esto.
Él solamente lo sugiere, él le dice,
fíjate, yo no sé.
Hunter,
sí.
Deberíamos hacer eso, ¿qué tú crees? ¿Verdad que sí?
No sé. Debe pasar. Yo no sé, fíjate, sería buena lucha entre Brock Lesnar y Omos para WrestleMania, ¿qué tú crees, Hunter? Es una buena idea, amigo. Sí, es gran idea, fíjate. Muchachos, ¿qué ustedes creen?
¿Y quién le dice que no a Vince?
¿Qué le va a decir que no? ¿Qué va a decirle que se vaya?
Linda McMahon.
Ni eso, bueno, Linda, pues.
Sí, pues
se ¿qué le va a decir que se vaya? No, papi, no, no hay break. Él regresó, para bien o para mal, regresó. Para mí es para mal, pero, ¿sabes? Esta compañía, desafortunadamente, nunca se va a sacar la peste de McMahon. Nunca.
¿Cómo le dicen Papa Vince? ¿Papa Vince qué le dicen?
Sí, Triple H lo dijo aquel día. Estamos bien contentos con Vince, que haya vuelto una mente creativa brillante y que nos está dando mucho advice. Que él va a decir, no es verdad, Vince volvió, yo soy un monigote. No va a decir eso. Pero nosotros lo sabemos. Tú sabes. Mira al otro, ay Jesús.
Siguiendo la historia en Monday Night Raw, KO le dijo que si él quería tumbar a Bloodline, que llamara a su amigo Jay. Y se fue. Ok, no.
Vince volvió. Espérate.
Si usted no quiere spoiler, dele fast forward al podcast aquí en los próximos 20-30 segundos. ¿Quién duda de que Jay va a traicionar a Sammy? Entre Jay y Jimmy le van a dar una pela a Sammy y que yo va a salir a hacer el salve y ahí es que van a ser pareja otra vez. ¿Hay alguna duda, compañero? Levante su mano. Gracias. Ya pasó el spoiler. Crespo, dímelo. Mega leído.
Pues hermano, lo que sé es que ya todo se sabe. Yo lo único que le puedo dar es que pensaba que iba a ser más rápido la unión de los dos y ahora están dando un poco más de larga. Pero como yo dije, estaba diciendo otra vez, o sea, uno sabía lo que iba a pasar con Sammy desde que Sammy automáticamente salió con lo de Sammy y lo de Zayn en tape negro. Antes de que pasara todo esto, ya estaba saliendo así. So, ya WWE lo estaba leyendo desde el principio. Y ahora pues lo están poniendo un poquito más larga la historia, siguiendo la novela, pero ya la novela no importa, sencillamente no importa. O sea, ya lo importante pasó. Así que por más que traten de ponerle un poquito sazón a esto, quizás va a ser un poco más entretenido para la gente. Ya para mí como que cuando tú más estás leído es como que...
Chécate esto.
Dímelo, señor Peyot.
Escúchalo para que después no vengan aquellos disparateros a decir que ellos lo dijeron. ¿Cuánto te va que los ratings poquitito a poquitito van a ir bajando de semana en semana en vez de ir subiendo. No, estoy diciendo que van a bajar estrepitosamente.
Tuvimos una conversación sobre eso nosotros hoy. Compártela con la gente, que pues van a, obviamente, como le van a quitar importancia a lo de Sammy, la gente le pierde cariño a lo de Sammy, los ratings de Sammy van a bajar. ¿Y qué va a decir Triple H y Papa Vince?
Pues, ah, viste, por eso fue que
teníamos razón, por eso fue que no le dimos.
Viste, no era un drone, nada. Porque mira, lo que como rating han bajado cuando nos estábamos concentrando en él. Pero tú vas a ver que según vaya pasando el tiempo, y bueno, si tú te en los ratings de Raw Luna, sí, empezaron la primera parte 2.1 millón, la segunda 2 millones y la tercera hora 1.7. Y los ratings van a ir bajando poquito a poco, van en una línea poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y, ¿sabes? Un poco perceptible, pero se supone que es al revés. Se supone que en camino a WrestleMania, el Raw antes de WrestleMania, papi, esté todo el mundo motivado. Y el SmackDown. No va a ser así. Porque ya, como dijo Crespo ahora mismo, ya se sabe lo que va a pasar. Mano, de verdad, ya todo el mundo sabe por dónde va la historia. Y ahora cogiste el chicle y los tiraste un poquito más. Entonces, como que, no sé, no es tan fun. Te digo, ya Sammy retó, Sammy perdió y le vamos a dar el premio de consolación que son las correas en pareja. Nadie quiere que Sammy tenga las correas en pareja. A nadie le importa que él tenga las correas en pareja. Nosotros sabemos que él no va a ganar el campeonato, pero nadie quiere que él tenga las correas en pareja. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué vas a hacer cuando pase, si pasa, llegas al verano, gana Cody, digamos que Cody gana el campeonato y sigue siendo Sammy over, lo vas a dejar en el lado de, va a ser un deniable y le va a quedar el break y Cody va a terminar siendo heel, o le van a pegar a echar un montón de gente ahí diferente que nunca los peguen, no Sammy los van a hacer
Sammy va a volver, programa. Sammy va a volver a su lugar.
Sí, que exacto.
Al midcard. That's it. Ese es el ceiling que le pusieron y no lo va a dejar subir.
No lo van a dejar subir, no lo van a dejar subir.
Bueno, hablamos un poco ahorita de esto, ¿no? Quizás hay que entrar mucho sobre esto. El pobre Bronson Reed, hombre, yo creo que se hubiese quedado mejor en New Japan y le iría mejor, creo yo. O sea, cuando tú entras y lo que se sienten son moscas, está bien complicado como luchador. ¿Tú sabes lo que dicen? Buena reacción, mala reacción, es mejor que ninguna reacción.
Lo peor es ninguna reacción, chacho. Yo lo veo, mano, es una pena. O sea, es como que nadie le hace caso.
Mira, eso mismo, le importan tres.
Sí, literal. Por eso tú cogiste esa foto, tú eres un trapa, ¿verdad? Le importan tres.
Crespo, ¿quieres ver el desarrollo de Bronson?
Es que no, nunca me ha importado ni en NXT, ni en New Japan, ni en WWE, ni en AEW, se lo llevaran, ¿no? Impact. Es un tipo que no me importa, de verdad, cero. Fíjate, no me interesa nada.
Él tiene el look que hace unas tripletas bien cabronas.
¿Verdad? Para mi idea de una guaguita, ¿verdad? En Bayamón, en algún lado.
Diablo, qué sucio.
Unas tripletas, bueno, de esas así, bien grasosas, bebo, me gustan.
Sí, el negocio es bien sucio.
Sí. Ya. La mayonesa de tapa.
Sí, sí, que el departamento de salud no se acerque por allí, dito, que le quita sí. Sanidad, le se lo cierra, pero pues, le tira sí. Un ventoso por el lado y vamos.
Con par de gatos y perros por alrededor del negocio.
Sí.
Diablo.
No te pongas.
Evento estelar de Raw fue Austin Theory contra Edge. Por supuesto, iba intervención de Dominic. ¿Dominic fue? No, de Finn Balor fue.
Finn Balor.
Y me logró Austin Theory retener. Él lo. O sea, yo no esperaba que Edge ganara ese campeonato ahí. Era pues simplemente por ser el evento principal. Siguen alargando a Judgment Day contra Edge, que era lo que estaba diciendo Pello antes en este podcast, un poco más temprano. Pero fíjate, ahora yo veo como que Austin Theory está sin nada por el momento, pero me llegó un email de WWE esta semana vendiéndome que en un Raw en estas próximas semanas en Boston va a aparecer Juanito Cena. Así que si se rumora y se ve cómo se perfila, pues probablemente John Cena sea el que rete a Austin Theory para WrestleMania.
¿En qué podcast se dijo eso hace tiempo? En este podcast veo.
Nah.
¿Sabe? Está bueno, y John Cena contra Theory está bueno. A él le hace falta, ¿verdad? Bueno, sí,
obviamente. Power do de bueno.
Y es contra Finn Balor, va a estar genial.
Bueno, pero yo, los rumores de Edge y Finn Balor es que aparentemente Finn Balor va a sacar el Demon King de nuevo.
Yo leí lo contrario, que no.
Yo escuché que sí.
No, escuché que no, porque no caía con,
bueno, pero, con el stable. Pero y si lo trae, ¿para qué? ¿Para perder otra vez? Porque la última vez Demon Finn perdió con...
Pero de verdad...
Está bien, pero una de 40.
Yo pienso, estaría cabrón el Vampire Rush contra el Demon Finn Balor.
Fíjate, eso estaría cabrón. Cool. Que él traiga a Gangrel y lo traiga ahí para entrar y toda la cuestión.
Sí, sí, sí. A Christian no, porque Christian...
Es entertainment, es entretenimiento. Eso sí sería entertainment en WrestleMania. Claro.
Y sería cool. La entrada es espectacular, papi. Es terrible.
Muy bien, si a usted le agrada esa idea de Vampiro Edge contra el Demonio Finn, denle un like en la parte de abajo, un comentario para que sepamos que usted está de acuerdo con...
I'm gonna take you to a dark place, o una estupidez de esa que dice WWE. <¿Por qué? risa>
O lo hacen cinemático. Hace tiempo que no tiran un cinemático.
No, ya.
Está duro, pero no creo.
Se fue con
el... Bueno, hay algo que no podemos dejar de Raw, y saben que yo lo tengo que traer. Y es la promo de Paul Heyman y Cody Rhodes. Peyo, pregúntame de qué hablaron en la promo.
No. Mira, yo...
¡Pregúntame!
Mira, Crespo, una pregunta. JD, ¿y de qué hablaron en la promo, JD? De que no me digas que es lo que yo estoy pensando.
¡De Dusty Rhodes!
¡Yes! ¡Yes!
Si tú dijiste yes. Dusty Rhodes por $500, ganaste.
Nunca, papi. Nunca pensé que hubieran hablado de Dusty. ¡Wow! ¡Qué duro! Bien original, mano. Bien original. ¿Y hubo lagrimeo o no hubo lagrimeo?
Mira la cara.
¡Oh! Ahí viene este defender. Ese es bien mamón de Cody. ¡Dale,
no, defender! No. ¡Cody es mejor! No, pero no fue Cody que lo mencionó, fue Heyman. Si le hablan del papá, ¿qué puede hacer el peyote?
Sí. Pero Crespo, que yo dije aquí hace 2 semanas, Cody va a WrestleMania, gana WrestleMania, y en la noche después sale su primer retador como campeón, ¿y de qué le va a hablar? ¿Del papá?
No, sale el papá así como...
Unidimensional anyone, hello.
Está bien, o sea, porque bien, pero su papá, Andito, lo tiene en la memoria. Y hace falta.
Ay, oh. Otra vez, viste. Él es un chico sentimental, el señor oficial este, ¿verdad? Qué bueno. Él es de los que perdona a ti, que fíjate.
Sí, le mencionan.
Señor oficial, digo, por favor, no
mire, me mentire, por mi papá, yo por la memoria de mi
pobre,
papá.
Dice mi papá. Hasta
que dice que por la memoria del papá yo lo hago.
Ya yo lo sé, ese es un buen truco. Ya yo lo sé, cuando te voy por ahí.
No. Ay, y botas una lágrima, es que botas una lágrima.
Ah, ok, sí.
Bueno, pero tienes
que tener cuidado. Si lloro en demand, no me da el tigre.
Okay. Tienes que tener cuidado con eso de las lágrimas, es un peligro. Pero, brother, o sea.
Unidimensional.
Pero fue una porquería promo.
Ahora, yo quiero que Peyo traiga aquí lo que tú leíste hoy. O sea, había una preocupación de esta promo, rapidito. O sea, Cody no pudo hablar. Salió Heyman. Habló Heyman. Cody habló como 3 segundos.
¿Sí?
Él no habló mucho. Y era porque había una preocupación de WWE, del management, de que los chances de Sammy salieran. Y fue inteligente la forma que lo hicieron. Hay que hablar claro que esto, vamos a verlo rápido. Y se acabó. Ellos no van a permitir un WrestleMania otra vez.
No se sorprendan. Si no es que escondan a Cody, pero que lo muevan a hacer promo o video packages y cosas así, entrenando, para no tenerlo en la televisión todo el tiempo. Porque a la que tú tengas a Cody con un micrófono por un tiempo extendido, la gente va a pegar a chantear por Sammy.
Tú y yo conocemos bien a Cody y Crespo también. ¿Tú crees que Cody puede aguantar estar 2-3 semanas sin hacer una promo live?
Es que no lo va a hacer como quiera,
yo creo que él va a hacer sus promos live. Pero, ok, si ellos, acuérdate, el objetivo de WWE es elevar a Cody y, ¿cómo es? Cool off Sammy, ¿verdad? Pues lo que tú tienes que hacer entonces, tú, primero la semana que viene yo saco a Cody, yo saco una promoción, entre, como si en AEW que lo presentaban entrenando, entonces estupideces, que sí, qué sé yo, que sí, y hace un video de eso bien espectacular con una música bien bonita y lo que sea. Pero si tú lo llevas toda la semana a dejar el micrófono, papi, la, acuérdate que el querendón del pueblo ahora mismo es Sami Zayn, no es Cody. ¿Sabes? No, no es Cody. Y entonces, a menos que los pongas en shows diferentes, los separes completamente. Eso es otra cosa que puedes hacer. Pero entonces tú quieres ratings y ahora mismo, ¿quién es ratings?
Si pensamos de la forma que WWE piensa, es que Vince, empiezas a hacer matches de 3 contra 3 con KO, Sammy y...
No, es que tienen con hilo, que van a tener con hilo. Pero. O sea, fueron parte más de 3 minutos. En la entrada de Cody dura aproximadamente 8 minutos.
2:50.
Sí.
Más los 3 minutos de promo. Pero la realidad del caso es que en esos 12 minutos de promo y entrada, nunca gritaron Sammy en la salida. Y cuando él salió, aquello se quería caer, el Coliseo. Y eso es real. O sea, eso pasó. Que yo me sorprendí un montón que a la vez que cogieron el micrófono no empezaran con lo de Sammy y realmente pasaron sus fabulosos 3 minutos. Nunca hubo el chat de Sammy. Después tuvo el Paul también. Nunca pasó. Realmente nunca pasó.
Volvemos al punto de que son dos fanáticas diferentes.
Claro. Pero ahora te voy a lo otro. Sí, ya pasó. Pero sí, son diferentes. Pero depende el estado que vayan. Porque se van a Chicago, lo destruyen como quiera y no hay break. Por eso me digo. Pero
New Jersey.
Pero WWE ya le pasó esto y estoy seguro que la semana que viene se va a arriesgar. Digo, pues fíjate, la gente no le importó de Sammy, vamos a zumbarlo. Vamos a ver qué hace el próximo estado o ciudad con este seguro. Porque si empiezan con lo de Sammy y se quedan con eso.
Si hablamos con un New Jersey, un Florida, inclusive, o un Texas. Si ellos le tocan paradas ahí próximamente, se les va a hacer bien complicado.
Sí, van, pero el
Boston, yo creo que Boston se monta en el tren de Cody.
Hay forma de hacerlo. Yo creo que tienen tienen dos opciones. O los junta y los hace parte junta para evitar que pase cualquier cosa, o los separa de un show y otro en el otro. Pero el show que no esté Sammy va a sufrir. Y esa es la verdadera prueba. Con un show en uno y el otro en el otro. Vamos a ver quién ala más. Si Cody o Sammy con el Bloodline. Yo creo que nosotros sabemos quién va a alar más.
Obviamente Cody.
Escucha para allá. Este tipo, buen provecho, ¿eh?
Bueno, pues vamos entonces ya rapidito a AEW. Mira para ahí, hemos discutido casi una hora a WWE. Bueno,
qué buena es.
AEW. Buenísima, amigo. Salud, chacho.
Anoche, AEW tuvo un muy buen show, en general, a mi entender. Obviamente no fue perfecto, pero sí pues me pareció bastante entretenido. Vamos a entrar un poquito en lo que pasó en esa emisión de AEW. Comenzaron el show con el All Atlantic Championship de Orange Cassidy contra Wheeler Yuta. Y siendo bien honesto, y yo sé que Crespo va a hablar un poquito de esto, esta corrida de Orange Cassidy está overdue.
Sí.
Y yo a mí se me había olvidado que Wheeler Yuta tenía esta lucha contra Orange Cassidy, porque yo no estoy viendo Rampage frecuentemente. Y en cierta manera, cuando vi a Orange Cassidy salir, dijera, qué bueno sería si saliera Miro y se adueñara de ese
campeonato. Todo el mundo yo creo que estaba esperando eso.
Pero, Crespo, háblame de esta corrida del All Atlantic Championship con Orange, que yo creo que para mí es la peor de todas, pero yo quiero oír tu opinión.
En el corto tiempo del título, sin duda, esta corrida ha sido horrible, de verdad. Yo no quería que se lo dieran, la realidad, desde el principio, porque es que Orange Cassidy es un personaje que uno le coge cariño, que es chévere, que es funny a veces, pero ese título para mí era como que medio serio como para dárselo. Y realmente el tiempo me dio razón. La cogida está demasiado de larga. Ya si se le iba a dar, que se lo hubieran dado un mes o algo así, se lo hubieran quitado. Si ese era el premio de consolación que querían darle para hacer a la gente feliz que tenía un título. Pero es aburrido. nada con sentido. Los challenges, ajá, tremendo. Tenía buena lucha porque él lucha muy bien. Nadie ha dicho lo contrario. Y el personaje está bien, pero no cae con el título, de verdad. Es fatal. Esa corrida, fatal, fatal, fatal. Ya. Yo espero que este pay-per-view pongan, Dios permita, al mismo Miro, o no sé, a whatever quien sea, pero cualquier persona. Bueno, te van a decir cualquier persona, pero viene eso a Danhausen y sería otro fiasco. Pero yo espero que se lo den a un buen luchador y le den una corridita chévere, porque en verdad le dieron un bajón al título increíble.
Señor Peyot, usted que es el AEW maniático de aquí.
Hábleme. Estoy de acuerdo con lo de Orange Cassidy, ya lleva 19 defensas. Wow. Y no me acuerdo de dos. Esta última estuvo
muy buena.
Ok. Diciendo lo malo, digo lo bueno. Esta lucha estuvo no debió ser tan buena como fue. La historia me gustó.
Un gato ahí, participando.
¿Cómo es?
Hay un gato participando en el podcast.
Todo
mis mascotas extrañas, hermano. Está cabrón, este tipo tiene un fucking show en su casa.
Le voy a decir la Isventura.
Oye, se robó todos los animales de allá del santuario de Mayagüez, los tiene todos en la casa. Va por la noche, déjame, hijo. Y tú lo ves bajando a las 4 de la mañana por la 106 con un moa. Señor, ¿usted está viendo? No. Sí, está bien, este es mi amigo. Se llama Pancho. Qué terrible. Ahí no sale del podcast, ¿no? Ay, Dios mío. Mira, esta lucha estuvo muy buena. A la lucha me encantó. Pero, ajá. O sea, este campeonato es como que lo voy a defender. Y ya. O sea, no tiene historia. O sea, sí, ok, ellos estuvieron una vez en un grupo cuando Utah empezó, estaba con los Best Friends, después se fue para el BCC, whatever. Lo que sí me gustó de esto fue cuando salió Claudio, le metió el bofetón a Wheeler y Utah, como que mira, deja de ser tan mamado, pues, a luchar, tú sabes. Y eso me gustó el tono que de hecho usaron con todo el BCC en este show, porque veo como que unos pequeños hints de a dónde pudieran ir, y si es así, pues me gusta. Lo que vi, unos hints pequeños, sutiles, no muy grandes, así, pero bastante bien. Pero volvemos. ¿Alguien tiene que darle este campeonato a Orange Cassidy? Yo también esperaba que fuera Miro. Yo estaba esperando y decía, en cualquier momento debe salir, se acaba la lucha y él debe salir. Porque sí. So, yes.
Bueno, pues agradeciéndole a Michu su participación. Luego de esto tuvimos.
Eso, los dividendos de este podcast van a estar bien malos este año con todos estos animales.
Tuvimos un segmento de Ricky Starks y Chris Jericho. Me pareció muy gracioso y muy interesante.
Crespo lo dio, que tengo que escuchar la voz de Crespo aquí.
Espérate, porque vamos a ver un visual del un visual de esta promoción.
Es verdad.
Muy interesante el hecho. Bueno, son de Warner Brothers, que son de la misma compañía.
Sí, exacto.
Qué duro. El hecho de que cuando empieza la promo, Ricky Starks dice, bueno, ya yo sé que Chris Jericho no me va a dar una lucha más, así que ya yo no voy a buscar más luchas con Jericho. Y la gente,
¡wow! ¡Qué duro! Eso te dice todo lo que la gente piensa, ¿verdad?
Y por supuesto, no, vamos a ponernos serios, ¿verdad? Y por supuesto, pues sale Jericho. Pero precisamente hicieron eso que hacían Rabbit Season, Dog Season, Rabbit Season.
Sí.
No, Dog Season. Crespo, yo quiero oír tu opinión, porque yo sé que a ti te gusta mucho ver a Jericho.
Cabrón, un asco de segmento, de verdad. Jesucristo. Mira, que ustedes saben, yo dije, voy a darle un chance a Ricky, porque a mí Ricky ya lo ha dicho antes, le dije, voy a darle un chance. Bueno, nada, o sea, bien pachado de Jericho, otra vez. Ricky, nada, de verdad no hace nada por mí. Y ese segmento lo encontré tan cheesy y estúpido.
Estuvo bien duro.
Ah, yo lo odié, mano. Y lo que pensaba era ustedes, yo decía, de verdad, que critican a la WWE. Y si esto lo hubieran hecho en WWE, ustedes han dicho que es clase de mierda segmento. Y esto sí, fue una porquería de segmento.
Ok.
Hablando claro, lo fue.
Ok. escucha lo que tú acabas de decir y ponle atención a lo que tú acabas
de
decir.
Sí, yo sé por dónde te vas, por el entertainment, pero eso es ya confiable ya con esto no, siempre.
Es eso, pero... escúchame, amigo. Pégate aquí para que la gente
de mi no, salud. Es que cada vez que Jericho hace esta porquería de segmento ahora, desde que están hechas, siempre buscan la misma dichosa excusa. Que lo está haciendo porque el pobre... No.
Pero ¿cuál es?
No.
Me sacó
no, ya, el basta.
Es terrible. Basta. Mira, escúchame. Tú acabas de decirlo. Si estuviera haciendo WWE, nosotros hubiéramos dicho que porquería segmento. Lo más seguro. Tú sabes. Pero fue tan cheesy que para mí fue, a mí me dio, a mí fue una mierda segmento, vamos a hablar claro. Una porquería. Pero me dio risa. Y ese es el punto. Eso es lo que yo quería. Yo decía, ok, Jericho lucía como un bufón. Dice, como que, mano, Jericho lo están cogiendo de pendejo. O sea, él sabe que lo están cogiendo de pendejo. Todo fue una estupidez, pero a mí me dio risa. Y eso es lo que yo me quería entretener, me entretuvo.
Por eso. Esto está peor que Sunshine Remix. Si esto da risa, puede haber Sunshine Remix o. Ah. O sus amigos, y chacho, trabajo, sale. Sus amigos, cabrón. Trabajo, sale 12, cabrón. Porque de verdad que.
Tu amigo y tú te ríes. Cuando
no me río, mira, un beso. Cabrón. No.
Yo hablaba en WWE de insulto a la inteligencia y esto está en la misma línea.
No,
lo que pasa es que esto no tiene la misma, el mismo peso. Que
el mismo
peso
de importancia, pero
es lo mismo.
Ustedes no saben nada de
esto. Creo que el demográfico de 5 a 8 años se disfrutó este segmento.
No, bien, no, pero tú sabes que no, tú lo dices en broma y qué sé yo. Yo entiendo lo que ustedes quieren decir en verdad, tú sabes. Pero hubo mucha gente que le gustó y quizás ese mismo demográfico que lo está viendo de chamaquitos jóvenes que no tienen todavía esa se lo tripearon, ¿entiendes? Y no todo va a ser para nosotros, porque, pues, tú sabes.
Bueno,
pero está bien,
pueden ponerse esos chistes de pupu y caca y le dicen
no, ese argumento yo te lo puedo dar con WWE. Hay un montón de gente que le gusta eso WWE y están ganando billones de dólares con lo que están haciendo.
Otis como modelo, yes.
Ajá, y mucha gente. Qué chistoso eso.
El gordito no es para nosotros, pero tú tienes toda razón.
Y te cabe derecho.
No tiene la razón, pero no es para nosotros. Y no todos los segmentos van a ser para nosotros. Y no todos los segmentos van a ser serios como el segmento de ayer. ¿Entiendes? So, si está bien, yo entiendo lo que ustedes dicen. Yo puedo estar de acuerdo. En verdad fue bien porque.
Ahora digo yo, son dos públicos diferentes.
Claro que son dos públicos diferentes. Pero también hay gente que le gusta esto, tú sabes. En WWE tienen luchas de más bestiales y tú dices
claro, como todo,
The Acclaim contra Big Bill y Lee Moriarty. Fíjate, Crespo dijo ayer en el Discord, adiós, espérate, Big Bill está ahí todavía.
Yo no me acordaba, seriamente yo no me acordaba que este hombre estaba ahí en AEW.
El rap de Max estuvo como siempre brutal.
Estuvo al
pero que eso es una charrería. Eso es una charrería, ese rap. Eso no es de
esto. Ay, mira, se hirió peyoso.
Pero es el mismo argumento. El rap estuvo duro, man.
Mira, Crespo, como volvió la juntilla, nos está tratando de maltratar ahora. Mira eso.
Tienen que ir para la juntilla, ¿verdad? Mira.
Hasta te di un free plug ahí del podcast para que veas.
Tienen que ir a la juntilla, tienen que buscarla. Está duro el episodio. Crespo, tienen que verlo, tienen que entrar para allá vacilar. No, mano, el rap estuvo duro, ¿verdad? Y fíjense en algo. Y hablando ya en serio, volviendo en serio. Mano, el Diaclay no tienen las correas. Está igual de over.
Super over.
Yo dije que la necesitaba. Para eso se la quitaron.
Están igual de over. Y, by the way, los Guns, yo no creo que se queden mucho tiempo con las correas, pero de acá ya está igual de over, hermano. Ese acto, papi, ya. Y yo lo dije en este podcast aquí hace un montón de meses atrás. Yo dije, la primera estrella o grupo que se va a ir mainstream de AEW va a ser The Acclaim. Y va a ser The Acclaim, papi, porque, ¿sabes? Son entretenidos. Están cool, es un buen acto, en verdad, están demasiado over, papi. Cada vez que suenan esas bocinas de The Acclaim, papi, eso se quiere caer ahí. ¿Me entiendes? Porque la gente sabe que viene un party por un raro. Pero estuvo bien. Big Billy Lee Moriarty, whatever, son unas porquerías.
Mira, yo tengo una opinión que yo creo que no la van a compartir ustedes, pero yo creo que ya es tiempo que Billy Gunn salga de ese grupo.
¿Por qué?
Yo no encuentro que no le hace falta y lo estoy contando bien cheesy, de verdad. Yo creo que ya debería irse con los hijos en todo caso. Para mí ellos no le hace falta ya a Billy.
¿Tú crees? La podría comprar. ¿Y tú crees, Jay? ¿Tú crees?
Fíjate, yo creo que sí, debería, quizás no irse con los hijos, porque eso va a estar bien leído. Pero sí, a menos que hagas algo como que cuando le toque el face turn a los hijos y venga y haga una reunión, papi, perdón, bla, 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 bla. Y de esa forma te ganes a los hijos de face otra vez. Pero yo creo que Billy debería ser ya también como un special attraction, como que no estar todo el tiempo, sino que Billy sea como... ¿Tú te acuerdas de los Charlie Angels? Diablo, me estoy dateando aquí en brutal.
¿Qué es eso, los Charlie's Angels? Cuéntanos, JD, ¿qué es?
Solamente ellos salgan hablando por teléfono con él y solamente...
Esa es la película de Drew Barrymore, ¿verdad? Que salía ella y Cameron Díaz.
Diablo. Anyway, que no salga tanto, sino que cuando sea un momento especial, que sea yo, un salve que nadie se espere, ahí salga él. Digo, pienso yo, no sé.
Drew Barrymore.
No sé.
Diablo, wow.
Drew está chula como quiera. Está.
Sí, todavía se va a decir.
La promo de Christian Cage, o lo que iba a ser la promo de Christian Cage, y fue interrumpida por Jungle Man.
Sí, ya no es Jungle Boy, ya, yo creo ya.
Que trató de hacer algo, pero es demasiado lento. Too slow. ¿Qué te pareció, Peyo?
Me gustó el pequeño ángulo, no tienen que hacer mucho para venderlo, sabemos que la rivalidad está ahí bien poderosa, o sea, no quiero escuchar otra vez que Christian venga, le insulte a la familia, eso sería como que, whatever, o sea, pensé que, yo dije, le va a meter el concierto, va a estar duro, pero Jungle Boy me gusta porque vemos como que, ok, este chamaco todavía le falta agarrar un par de cojones y convertirse en hombre, pero, o sea, es como que, lo voy a hacer, pero no tuvo los pantalones de hacerlo y Cristian se aprovechó porque Cristian es un gato viejo, tú me entiendes. Y pues, hizo lo que tenía que hacer. Pero me gustó. Esto se vendió sin ningún tipo de crecer, ningún tipo de promo ni nada, con acción solamente ahí arriba. So, fue algo diferente, que si hubiera sido el cuadrilátero, que si hubiera salido corriendo, lo mismo de siempre. Me gustó que fuera en la rampa. So, ese segmento estuvo bien. O sea, para lo que viene... No hay mucho más que hablar ahí ya, ¿verdad?
Muy bien. Crespo, ¿te pareció?
No, sí, estoy de acuerdo. Logró el cometido, estuvo bueno. Nada guau, pero entiendo que el poquito tiempo hizo lo que tenía que hacer. Me gustó.
Me imagino que esto obviamente va a desencadenar una lucha en Revolution. Fíjate, y me parecería bien que hagan una lucha de sillas, mesas, escaleras. Estaría cool.
Wow.
Sí.
Estaría dura. No había pensado en eso, ¿verdad?
Pero de nada. Pero como siempre decimos en este podcast, Tony, me puedes llamar. Bregamos un, ¿verdad? Módico precio. Sí. Escucha, mencionaste un gato viejo. Ahí está la gata ya.
Ya había mucho malo.
Sky Blue contra Saraya, a.k.a. Paige. Gracias, camarógrafo. Gracias. Ustedes son los mejores.
Ya. Bueno, parece que se le quitó el amor, ¿verdad?
No.
¿Tú crees?
Quedó amor.
Me pareció una lucha de trámite que para seguir llevando el feudo. No entiendo qué es lo que quieren hacer con Ruby ahora. Leí como que están diciendo algo, un triple threat entre Jamie, Saraya y Ruby Soho. Yo honestamente pienso que Ruby ya debió coger el lado de la ruda, de la invasora y seguirlo por ese lado, pero parece que Tony Khan no está en el... O sea, cuando él se dio su pase creativo, tú sabes que se
sentó no te ponga en la mesa. Que no te ponga a decir eso.
Sentó en la mesa y olió unos inciensos que él prende y eso para escribir el libreto. Pues no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Qué tú crees, Crespo? ¿Qué te pareció? Aparte de los visuales hermosos que tuvimos en esta lucha.
Aparte de que llevamos Sky Blue,
Y yo Tori, sé. Tori da un gran visual. Tony.
Sí, Sara ya la camino. Pero, anyway, ese no es el punto. Esto yo pensaba que iba a ser una cosa bien chévere cuando lo estaban haciendo. Y se ha transformado en
una porquería.
Ajón con sí, tú sí, sabes qué, que no se puede. Que no blipean, pero. Fue tan rápido perder interés en esto, de verdad. Yo no puedo ni creerlo, porque fue un día, wow, qué brutal lo que van a hacer, y dos semanas después, como que no me importa, literal. Que el spraycito ese, Zángano,
Y eso está bien bobo, eso está bien bobo.
Ven acá, ¿qué escriben con él? Porque yo nunca entiendo
la
qué
L, hay, la L de Loser. L de Loser, o sea, bien.
Vaya, ni se entiende, mano, de verdad, ni siquiera se entiende lo que escriben. Ay, horrible, de verdad, que una desilusión con este, para eso lo hubieran gastado los hombres en hacer como una NWO,
mira, para esto lo hicieron. Si esta gente, ok, el ángulo es una porquería, iba espectacular y lo dañaron, hay que decirlo, no hay de otra, una porquería. En vez de hacer la porquería de él, y eso de él, es una estupidez, tú coges, les da una, cada vez que ellas cogían a una de estas personas, le daban una pela y las mandaban fuera de combate y las dejaban tirar el piso y le hacían una X en el medio, eliminada. Vamos a eliminar a todas las originales y nos vamos a quedar con todo esto. Y eso es sacarla y que no salgan en el show por las próximas semanas. Ahí tú lo haces como que, wow, estas tipas se están quedando, van a eliminar a todas las originales. Y por lo menos hubiera sido un poquito más interesante. Pero no, la L es una porquería, el spray es un spray barato, todo es una porquería. Y entonces se desviaron de dos, porque si hubieran seguido el ángulo como iba inicialmente, por lo menos no hubiera sido tan malo, pero entonces se desviaron y ahora, mira, se fue el tres. No te pongas, Jerry. Hubieran seguido, pues ok, está bien, pero no, mano, lo que vinieron y hicieron es como que vamos entonces a movernos a Ruby Soho contra Saraya, que y un triple threat match en el, ¿por qué? Y Britt ahí mirando como que, ay, soy boba, no voy a estar en el pay-per-view. Y Tony Storm como que yo también, yo pintaré la L. ¿Dónde está Hikaru Shida?
No, tú no la dejas salir de la casa. Tú no la dejas salir de la casa, es culpa tuya.
Foto ahí. Partir, o sea, como esto. Mira, no, pero una porquería de... No.
The House of Black prácticamente formalmente retó a The Elite y esto sí que se ve súper mega interesante. ¿Qué tú crees, señor Pellet?
Yo creo que llegue Rampage en verdad, mano, porque ok, este ángulo está como que bien atrás, tienen que meterle rápido al chambón. Pienso que perdieron mucho tiempo en eso de Air Fox y Top Flight, es una estupidez. De hecho, volvemos. Habían formas de hacer que esto fuera interesante y no solamente poner a dos semanas corridas a Air Fox y Top Flight contra The Elite. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, yo hubiera, como te digo, antes de que saliera uno de los de Air Fox mismo, cuando fuera a empezar la lucha, pues lo encontraban tirado y como con cosas ocultas, porque es que tú sepas lo que hay, pero indirectamente. Pero no, mano, todo esto fue una... O sea, ese ángulo es como que, ok, en dos semanas lo vamos a montar. Pero va a estar espectacular la lucha. Y ahí es lo que estamos hablando. Y esto es parte de un problema que tiene AEW. Ellos se van, o tienen, ¿cómo te digo? Tienen los dos extremos. El extremo de que cogen un chicle y lo estiran por tres meses, o cojan un chicle y en dos semanas quieren montar una historia para que vaya al pay-per-view, que debió montarse por lo menos en mes y medio. O sea, es que yo dijera, ok, yo quiero, yo, sea, es inevitable ver a House of Black con Teddy Elite, pero no. Tú tuviste tres meses para montarlo y lo vas a montar en dos semanas. ¿Por qué? ¿Por qué ellos lucharon dos veces contra Top Flight y Air Fox? ¿Por qué? ¿Qué ganaron con eso? ¿Me entiendes? So, pero la lucha va a estar espectacular. ¿Sabes? Pero pues.
Sí, pero la historia hubiera estado brutal si lo hubieran hecho con tiempo. O sea,
era una facción fuerte,
oscura, pudiera haber hecho tanta cosa, de verdad. Y es más, de los pocos ángulos que ellos, que son locos poniendo los ángulos de tres meses que son eternos, con ellos hubiera funcionado quizá el ángulo de tres meses, porque son tres luchadores, son oscuros, o sea, tiene tanta cosa para mezclarlo, podía hacer este mix tag team, este tag team normal, singles,
podían poner a Julia Hart saliendo en diferentes áreas, cuando estuvieran en la parte de atrás, papi, había
empezar lo sutil, así. Empezar tirando jabs poco a poco.
Dos semanas es un crimen.
Papi, se guindaron ahí, en verdad. La lucha va a estar bestial.
Y es una cosa que de las facciones que ellos tienen que uno espera es House of Black. Entonces, ahí lo tiene un poquito de ellos.
Sí. Es verdad. So,
otra...
Dame un break. Janie, ponte la cintilla allá abajo. Tony Khan nos puede llamar. Porque necesita que nos llame, pero como que va a estar urgente. De verdad, porque se guayó guayado.
Muy bien. Otro feudo que quizá lleva tiempo, pero para mí ha sido bien poco interesante, y yo creo que ayer fue que le subieron el volumen por fin, fue cuando MJF interrumpe a Bryan Danielson en su promo. Y yo creo que lo que pasó ayer es lo mejor de todo el feudo que llevan haciendo, porque esto que hacen con MJF, de que cada vez que alguien tiene un feudo con él, tiene que pelear contra 3, 4, 5 personas, está bien trillado. Pero el feudo de ayer, la promo de ayer que usó MJF, inclusive usó su breaking con la novia,
su rompimiento del
para tirar ahí, estuvo genial. Háblame, Crespo, ¿eso sí te gustó ese segmento?
Para mí está malísima, de verdad. Esto no es que fue mala promo, pero para mí no fue nada wow. Y ya estamos a ley de pay-per-view, y para mí no me han metido el dichoso pay-per-view. O sea, ellos todos no han hecho nada. La porquería esa de ir poco a poco con las luchas para ganarse otra vez la oportunidad con Super MJF. Y ahora hicieron la promo, está bien, pero me preocupaba bastante que ya esta no es la primera vez que AEW tienen unos chase por los campeonatos que están brutales, y cuando llegan, ya que son campeones y llegan al campeonato, son flat. Pasó con Britt Baker, pasó con Hangman, y ahora para mí con MJF.
Lo mismo también.
La misma historia. El chase para el título, brutales. Cuando llegan ya y tienen el título, se van flat, como si no supieran ya qué hacer con ellos. Y para mí, para yo decir que MJF lo estoy considerando aburrido, que yo soy súper fan de MJF, para mí, fíjate, con The Acclaim lo bregaron bien. Tengo que decir que lo bregaron bien, se lo quitaron cuando se lo tenían que quitar. Todo lo bregaron brutal. Pero con MJF, no me está gustando nada, ¿verdad? Bien, bien, bien aburrido para mí.
¿Señor Payot?
Estoy completamente desacuerdo a lo que dijo el caballero anteriormente. En verdad, para mí es un poco disparatero, pero es buena persona, no lo voy a perdonar. Pero, ok. Hablando claro, a mí me encantó la promo. MJF es un sádico. Cuando él le dijo, ahora voy a hacer una historia a tu hijo, y dije como que, no way, mano. Y entonces lo llamó por su nombre y le dijo como que, yo sé que pues, Uncle Max tiene un cuento para ustedes, les voy a hacer daño a su papá, y que se, todo eso a mí me gustó. A mí me la pizca que utiliza MJF de meterle cosas de la vida real entre medio y en la obsesión, mano, en cierto modo enfermiza que él tiene con ese campeonato. Y, ¿sabes? A mí a veces yo digo como que, mano, ¿sabes? Obviamente sabemos que esto no es verdad, pero el tipo, tú lo puedes ver que es como que se va a volver, para mí que cuando él pierde se va a volver como el My Precious, así como el Gollum, y todo, se va a poder bien jodido, porque él su vida de ese campeonato, según lo que él dice en la promo, y entonces hace bastante sentido que le dice a Brian como que cada vez que tú, ¿sabes? Cada vez que tú estás en el poder es un insulto para mi deporte, porque tú eres un tipo que se ha hecho como 20 concursos, siempre regresa, todo el mundo te ama, y de verdad ya lo que tú tienes que hacer es quedarte en tu casa, estás aquí robándole tiempo a la gente que tiene que estar aquí, porque debe estar como yo, ¿sabes? Y eso a mí me gustó. A mí me vendió el pay-per-view, esta promo, de verdad, a mí me encantó la promo, MJF, la intensidad de él estuvo espectacular, el ¿cómo te digo? El brawl después de la promo me gustó mucho. Me encantó que Bryan Danielson le metió esa sota al final, que lo tiró al piso. Yo no sé si en verano lo quiero porque MJF nunca se levantó. O sea, quedó como un saco de papa tirado en el piso. Y es bueno que no siempre el heel gane en estos brawls, que a veces el face tenga su oportunidad de lucir bien. So, en ese aspecto me gustó. So, para mí fue un super win. Para mí.
Muy bien. Yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que la promo de ayer fue excelente. Me gustó que por fin MJF fue MJF otra vez. No estaba repitiendo lo mismo que llevaba repitiendo las últimas tres o cuatro semanas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Crespo de que la mayoría de los campeones de AEW, la mayoría, no todos, excepción yo creo que quizás de Moxley, que fue excelente, y Kenny Omega también. Pero los demás, como que después que ganan, pues, ahí se quedó.
Y mira, así,
¿dónde en el mundo está Miro?
Bueno, tú sabes dónde está ahora mismo.
Donde yo quisiera estar.
Ay, otra vez.
Adiadre, otro. Ay, me preocupa. Otro.
Me lo preocupa.
Vamos a
hacer. ¿Usted no quisiera estar donde él está?
Sí.
Ah,
okay. Sí,
vamos también. Hacer... Él no mira para acá, pero sí.
Vamos a hacer un segmento consiguiéndole.
Consiguiéndole.
A Crespo.
Pacho, después viene y saca las fotos esas que...
Ah. Bueno, pero es que él se pone así, pero ese tiene ese DM lleno. Anyway, Revolution Tag Team Battle Royal. Tú no sabes cómo yo he brincado de mi asiento de alegría cuando Jeff Jarrett ganó
ese Royal. La semana pasada te llamé la atención, no quiero volver a hacerlo frente a la gente.
Míralo aquí. Ah, María, qué macho. Dímelo.
Ok. Tony Khan, atorrante que me escuches. Que sea la última vez que tú pones a Aussie Open en una lucha y no le dan ningún tipo de spotlight. ¿Tú los viste en el cuadro?
No, yo no me acuerdo. Ni me había dado cuenta que yo estaba ahí. Más vi a los best friends.
Aussie Open. Ok, ¿y tú sabes qué? Ganó Jeff Jarrett, un gran luchador, baby. Pero para mí debieron ganar los best friends. El final fue una porquería, fue bien overbooked, fue una basura de final. Pero si ya, mano, si tú sabes que no van a ganar el campeonato, pero ponlo en el pay-per-view, los best friends siempre por lo menos te dan algo entretenido. Mano, Jeff Jarrett y Jay Lethal, ok. Yo puedo estar de acuerdo que en una lucha, a menos que tú vayas a traer a FTR a ganar a estar la semana que viene y que sean los próximos campeones y le ganen a los Guns el campeonato, ahí yo no tengo problema. Pero tú necesitas tener una pareja de personas que tengan bastante experiencia en el cuadrilátero para poder guiar un four-way tag team match, porque no es lo mismo el año pasado que tú tenías los Young Bucks, tenías a Red Dragon que estaba el año pasado, ¿te acuerdas? Porque lo mismo.
Sí, todo
Red Dragon. No, pero se fueron para el República.
Ya se fue del bobo para allá. Y tenía gente que podía mover una lucha, pero ahora mismo, en un four-way match que en tag teams, tú vas a tener a Dia Crane, a los Guns, que no tienen tanta experiencia, son estos viejos también, lo más seguro uno de ellos va a coger el pin, whatever. Pero para mí debieron estar de los best friends, en verdad. Ya que los Lucha Brothers no iban a ganar, que para mí fue una estupidez completa, ellos debieron ganar. Pues ya que llevaste los best friends hasta el final, mano, sorpréndenos, ponga de Butcher and the Blade. Aunque no ganen.
Es más, yo hubiese cogido a Magic Mike y al otro, ¿cómo es que se llama?
O a Matt Menard y exacto, a Kurt Hennig y a Angelo Parker. Ponga a alguien diferente. No pongas a Top Flight, porque Top Flight va en camino, pero no. Ponme a alguien que yo no me lo espere. Ponga al Perro Peligroso y a Rush. ¿Por qué tienes que poner a Jeff Jarrett? ¿Sabes? Que no me molesta que esté Jeff Jarrett, pero no debe estar ahí.
Maybe no, Jeff Jarrett consigue buenas mercancías. Digo, sombreros vaqueros y eso. Crespo, ¿qué tú crees? Tu cara lo dice todo.
Ay, mano, de verdad que... De verdad, ese spot lo debió tener un tag team que quiera empezar a subir encaminado a estar por lo menos cerca de los títulos, pero... de verdad, o sea, vamos a seguir dándole tiempo a Jeff Jarrett y a los otros que se me olvidó hasta el nombre, de verdad.
Mira, Jamie. Mira de esto, posible. Dark Order.
Digo, si quieren tomar serio de nuevo.
Si quisieran darle break, yo no creo que Dark Order pues sigan picados.
Está bien, pero tú tenías a Evil Uno en el main event, ¿por qué no darle el break? Ellos están over, ellos saben, cuando nosotros los tres hemos ido a eventos de IW y los tres hemos visto Dark Order y sabemos que cuando salen ellos están over con la gente. Ellos no tienen que ganar, sabes que te van a dar una buena lucha, sabes que tú sabes que se van a ver bien en el cuadrilátero y van a hacer lucir bien a quien tú quieras que gane. Pero Jeff Jarrett y Jay Lee, ¿vale?
Él yo creo que lo hace para joder, ¿no?
Yo creo. Sí. Y todo eso Tony Khan lo hace todo para Crespo, para que Crespo salga por el techo.
Yo creo que sí, de verdad.
Míralo ahí.
Mira, ¿eh?
¿Qué
mira,
te va a cagar?
De mamá. Wow, mi mamá.
Ay, Dios.
La cara que tú ponías cuando venía tu abuela por el lado y te decía, no digas nada, y te pasaba un billete de 5 en las manos.
Sí, sí.
¿Quién pensaría que tiene de eso?
La cara que... Ay, no voy a decir nada, ¿verdad? Qué terrible, Dios mío.
¿Ah?
Pero no fui yo.
Qué linda René, ¿para qué carajo? Anyway.
Llegó Marilyn Monroe.
Chach. Ok, pues... A mí el anuncio me pareció que no debió ser anunciado como el super mega anuncio. Yo creo que
normal, 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 normal.
Él no dijo que era un super mega
overhyped
anuncio. Él no, es que él está, no,
dijo que era importante, dijo que era importante.
Y ok. Que no
es el anuncio. Dale, pello. Pero te voy a mirar como Tenican así.
Vamos a hablar claro. En serio. Vamos a hablar claro. De verdad que te den una hora de adicional de contenido no es algo importante. Para la compañía es importante.
Pero para nosotros no.
Para ti no, porque si tú no quieres verle en behind the scenes, pues no. Pero hay gente que los quiere ver.
Está bien, pero no es importante, mano.
Para ti no es.
Para ti lo fue.
Lo veo. Okay. Me entretiene, a mí me
encanta. Ajá, pero yo también, pero no es big, no es un big announcement.
Está bien, pero tú escuchaste lo que él dijo. Él, de hecho, él lo dijo ese mismo día por la tarde. Ayer por la tarde él dijo, esto va a ser un anuncio muy importante, va a dar otro taller más para que los luchadores se puedan expresar. Bueno, sí, pues. Sí. Literalmente, los va a ver de otra forma, que a ti no te guste, o que tú digas que ok, si hubiera dicho, vamos, la firma de Jay White, eso hubiera sido
sí, importante. Claro,
duro, durísimo.
Si él hubiera dicho la fecha de Forbidden Door 2, que también se liquidó ayer, hubiera sido importante.
Ish.
Vamos para Puerto Rico en el verano.
Ah, eso hubiera sido muy importante. Pero, o la fecha de los shows de UK, de London, que se sabe que van a pasar, no han dicho cuándo.
Es más, ¿tú sabes que para mí hubiese sido bien importante también? ¿Qué? Firmamos una renovación de contrato con Kenny Omega y los Bucks por 5 años más. ¡Boom! Eso es un big announcement.
Eso es un big announcement también. Pero, que te den una hora más en el network que todo el mundo está diciendo. Porque la semana pasada, cuando el show fue medio porquería, la gente estaba diciendo, papi, cierren, ¿y dónde se va? Olvídate. Esto, papi, olvídate, vámonos. WWE los va a comprar, se cayeron. Sí, mano, ¿sabes qué? WWE está súper caliente ahora mismo, y es verdad, se acepta. Pero el que en medio de todo esto venga el presidente de la compañía y diga, no, le estamos dando contenido porque ellos no están dando los números que nosotros queremos y le vamos a dar otra hora más de contenido que no es lo que tú quieres ver. Está bien, pero ¿sabes qué? Para una compañía que está empezando, que te den otra hora más de contenido significa que cuando vengan las renovaciones, yo quiero que tú te quedes conmigo. ¿Sabes? Y esto significa taller para los luchadores, la alternativa, porque nosotros estamos aquí porque queremos otra alternativa que no fuera solamente WWE. So, no todo va a ser lo que nosotros queremos. Van a haber cosas que tienen que ser un poco más para las masas.
No, no, pero es que eso es un big announcement para ellos como compañía, o sea, interno. ¿Sí? Es como dijeron, le dimos un seguro médico a todos los luchadores. Ese es el big announcement. Ajá, para los luchadores, para mí no lo ve. O sea, ¿qué relevancia tengo yo como audiencia que estoy viendo eso? O sea, es un announcement, pero no un big announcement. Cuando yo pienso en big announcement, yo pienso en una firma, yo pienso en un título, yo pienso en qué sé yo, mano, pero en verdad, mira, algo que sea como interno.
Mira, y hablando de la hora adicional, el tipo de contenido yo creo que también tiene que ver, porque, vamos, es un behind the scenes. A mí no me interesa un behind the scenes.
Okay.
Quizás a mí me hubiese interesado más que dijeran como un biography series, como lo que hace WWE, donde tú vinieras y con la librería que tú tienes de Ring of Honor, tú vienes y me dices, vamos a empezar con la historia de Bryan Danielson. ¡Pam! Y tú me pones claro, una biografía de cuando empezó Bryan Danielson con Ring of Honor, las independientes, cuando fue a tal sitio, Si logras que WWE te deje mencionarlo, bien. Pero si no, pues dice, él estuvo en otro lado donde logró grandes acontecimientos como campeonato mundial, bla, 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 pero que tú me traigas momentos importantes para mí eso me hubiese llamado más a verlo a un behind the scene.
Está bien, y eso está bien. Pero
una hora del programa de Ring of Honor, que hubiera sido esa hora, hubiera sido de Ring of Honor como tal, y se grabara por los viernes y lo transmitieran los miércoles como tercera hora.
Acuérdate que hace un par de meses atrás, una de los directivos de WWE que dijo, nosotros vamos a coger esta relación que tenemos con AEW y le vamos a sacar shoulder content, porque no solamente queremos llevarlo, además del cuadrilátero, también fuera del cuadrilátero, y nosotros sabemos que estos reality shows a los americanos le encantan. ¿Por qué? ¿Por qué Miz es tan famoso? Por la porquería de show Miz and Mrs, que tú no lo ves y es una porquería, pero a mucha gente le gusta. Los Bella Twins también la misma cosa, que, como te digo, para la compañía es bien importante porque le da otro revenue stream a ellos, y cuando haya negociaciones te va a decir, espérate, yo no te estoy dando 3 horas de contenido, ahora estoy dando 4.
¿Tú sabes qué brutal sería un show de muñequitos hosted by Danhausen? Estaría cool.
Eso estaría cool para ti, y para mí sería como que, ¿me entiendes? Pero tú me entiendes, ese shoulder content que ellos necesitan, porque necesitas, si tú quieres hacer que la compañía crezca, no, sí, las luchas son muy buenas y todo está muy bonito.
Cambia esa foto, mano.
La foto está muy dura. No, déjala ahí.
Mira, tú ves esa cara mamado.
Pero pues, mano, ¿sabes? Ajá, vamos a seguir.
Bueno, ya estamos terminando. La lucha principal de la noche, Jon Moxley contra Evil Uno. Me alegré mucho de ver a Evil Uno por fin en un main event, honestamente.
Lució muy bien.
Lució muy bien que estuviera un main event. No lucía muy bien al final del evento. le dieron de arroz y de masa y...
No sé qué, porque como dice el diablo, botó tanto sangre, mano, ¿verdad?
El tipo, yo no sé cómo no se acabó de sangrar ahí, porque de verdad que... me pareció muy gracioso también, y por esto es que usted tiene que estar en el Discord, porque Crespo y yo teníamos una conversación. Me dije, viste, Crespo, no sangró Moxley, sangró Evil Uno, Y
pequeño saltamonte.
Crespo, no Crespo me dice, wait for it.
¡Wow! Vino Hangman, le metió con un puño con el alambre de púa.
Y se acabó,
olvídate. 2 segundos más tarde la chojo esa.
Terrible. Bueno, ¿qué les pareció?
A mí me gustó la lucha. Yo no puedo decir que la lucha fue mala. Fue un poco corta. Y pienso que debieron darle un... Eso no viene aquí a hablar en este podcast serio. No sabes que hablen ustedes. Me voy. No, pero debieron darle un poco más de tiempo. Creo que... O sea, si vas a poner ahí Ivor 1 en el main event, no lo pongas por 7 minutos. ¿Tú me entiendes? Dale por lo menos, qué sé yo, 11, 12. Pero, wow. Como te dije, a mí fue bien impresionante. Los chorros de sangre que este caballero está, era horrible, mano, por la máscara. O sea, era bien como que impresionante en cierto modo, porque siempre, cuando tú ya tú estás acostumbrado a ver a Moxley y sangrar como un asqueroso puerco, pero el ver a este señor, papi, los chorros de sangre bajando por la máscara, wow, me impresionó. O sea, nadie pensaba que Ivor 1 le iba a ganar, pero estuvo bien. O sea, me gustó el final, me gustó que saliera el Blackpool Combat Club después. Como dije ahorita al principio, tirando unos shades de heel, Moxley moviéndose como que, ¿qué pasa? Estamos destruyendo a este puerco y se irá a Hangman y toda la cosa. Todo eso me pareció bien. Estuvo bien.
Muy bien. Mira, yo estaba viendo la lucha, ¿verdad? Y de momento miro el celular, que estaba viendo un mensaje, y de momento veo la máscara de Ivor 1 con sangre. Y yo digo, ya Moxley sangró. Pero cuando pasó esto, yo no lo vi. Y de momento lo miro y digo, espérate, no, pero Moxley no ha sangrado, ¿qué sabe? ¿Cómo está mirando? Y bendito, vi que toda la sangre del pobre Ivor 1. Sí. Que fue un absurdo, de verdad. Llenó aquel fin de sangre por todo el lado. Y pues, obviamente Moxley no defraudó y nos trajo su propia sangre. Que sí, eso es sí, parte sí, de esto. Sí. Si no, no es una lucha de Moxley. En general, la lucha estuvo bien.
It's Wednesday, you know what that means.
Ajá,
exacto. Moxley, gonna bleed.
Sí. La lucha estuvo bien, no le da más tiempo porque la realidad del caso que Dark Order para AEW no es importante para nada ya. Para mí le dieron de más, sinceramente, para cómo está tratando AEW a Dark Order. Bueno,
en esa te la tengo que dar.
Yo no estoy diciendo que no se lo merezca, pero como lo están tratando, para mí tiempo le dieron de más, sinceramente. Y que estén en el mini event del programa. Todavía, eso, peor todavía. Overall, una lucha ok con mucha sangre. Nada que me volara la cabeza, pero estuvo bien. No,
sí, exacto. Era para mover el ángulo de Hangman y que se debe enmarrar en el paper. Yo no espero.
Espero. Entonces, yo espero que va a haber sangre.
Como a mí me saca por el techo cuando luchadores que se creen porque fueron luchadores, aunque no son realmente leyendas, son los mejores analistas de wrestling y se ponen a decir estupideces online.
A que no me digas que tú estás hablando de aquel. Mira para allá.
Disco Inferno otra vez.
Disco Inferno, o sea que
Disco diciendo, amigo.
Mira
Disco
esto.
Inferno.
You can't put a fat wrestler with tits in the last segment and have him bleed profusely all over the place and think it's how you draw viewers.
Dice Disco Inferno.
Dice Disco Inferno.
Disco Inferno, dice eso.
No. Disco Inferno.
Disco Inferno.
Y para joder, tú sabes la pendeja que... Pon ese tweet otra vez, ponlo. Eso fue a las 2:25 de la madrugada el día después de Dynamite. Hoy saben los ratings y hicieron más de 1 millón de views. Ahí está. Parece
pero tipos como bien. Él, tipos como Booker T, que dicen que son analistas y realmente pues...
Como el bobo aquel de Buster Open.
Boba.
El que, by the way, para los que no lo sepan, el viernes hay un evento de Impact y va el comisario de esa compañía, que es... ¿Cómo es que se llama? El que hacía
Santino.
Van a llevar van a hacer un podcast de Buster Open en vivo y va a haber una lucha entre Tommy Dreamer y Boba Dudley. Para el que gane la lucha va a ser el que va a hablar primero.
¡Wow!
Sí, Eso es las ideas de booking grandiosas de Boba Ray Gordy. Una idea espectacular, papi. Por eso es que.
Y critica a Tony Khan. Y critica a Tony Khan.
Por eso es que cacho. ¿Cómo está bien pagar? 60.000 viewers.
Criticamos a WWE a veces en un montón de cosas y siempre tenemos que ver que siempre hay algo mucho peor.
Siempre hay algo peor, en verdad.
Bueno, para ir terminando,
Tyrus es el campeón de NWA.
Pello, me estabas comentando para ir terminando ya que salió una noticia de último minuto.
Aquí no hay efecto porque para mí nunca hay nada en este podcast. Todos aquí todos se van a Crespo.
Ahorita te pusieron uno. El del invitado y basura que pone JD lo pusieron para ti.
Ah, verdad, sí.
Sí.
No, mira, salió la. ¿Cómo te digo? La sentencia de Jeff Hardy. De lo que pasó, pues, con todo lo que pasó aquel día del caso, que lo cogieron, borracho, whatever. La sentencia, by the way, fue en el estado de Florida. So, tenemos eso de caviar, porque Florida es bien complicado. Ok, 38 días en la cárcel, que ya los cumplió, by the way. So, tiene que cumplir más nada. Dos años de probatoria, una multa de $4,000. Le quitaron la licencia por 10 años. Muy bien. Como que no va bien, pero 10 años está complicado. Y tiene que hacer community service, más hacer rehab. Ok. Pero no puede salir del estado sin decírselo a su oficial de probador. Ahí se la echaron adentro. Porque, bueno. ¿Cómo entiendo?
En la cárcel, tú dices.
No puede salir del estado hasta la. Ojalá sea invitada sin...
De Florida, sin... no puede salir de
Florida. No, que se la echaron adentro en la cárcel.
Ah, bueno.
Bueno, si eso fue así, ¿tú sabes la cara que él va a tener?
Déjenlo bendito. Y no, ayer se eso fue como cuando ahí fue cuando leyó el tweet de Ariel Helwani.
Es que él parece un nene de 3 años en un cuerpo de un hombre de 48.
Qué pena ese señor, en verdad.
Divino.
Él es bien bobito. Pero
pues, volviendo a lo de Jeff Hardy, yes. Pues como yo te decía, maybe ahora quizás puede hacer esporádicas apariciones, que no estaría mal que no esté todo el tiempo ahí, sino que simplemente salga, qué sé yo, como special attraction en algún
paper. Y le dan el permiso para fechas así esporádicas, se lo dan. Porque ese es el trabajo de él.
Crespo llama ya y resuelve eso, papi. Es duro que tiene esto bajo control.
Dice, pero compañero, no, vamos a bregar con este chamaco.
Sí.
Vamos a que se quede en su casa,
¿verdad? Gracias, amigo. Un gran consejo. Quédate en tu casa ya.
Exacto.
Sí. Ya está bien.
Bueno. Se lleve a Matt de una vez también.
Sí, por favor. No, muchacho, hace 5 hijos más.
Muchacho, está complicado, es verdad.
No, muchacho.
Y Matt, después sale al balcón.
La preñé de nuevo.
Cuando la esposa le dice, mi amor, te voy atrás otra vez. Yo creo, ya, vámonos. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Crespo, di algo.
Gracias por escucharnos y este fin de semana nos hagan como más Hardy, por favor, protéjanse.
Otro más veo. Wow, Dito, me da una pena ese señor, en verdad, cacho, papi. Ven, mi amor, no me llega ayer como que...
Vamos, bye, bye, bye. Bueno.